Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Costa Viva. Empieza el informativo para nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. Otro día más con todos ustedes. Seguimos caminando hacia la Semana Santa. Ya está encima. Ahora sí que la tenemos absolutamente encima. Y entre tanto, caminando hacia el invierno, parece, porque hace un frío que pela. Nos hemos despertado esta mañana con una gran helada, con mucho frío. Hemos tenido que volver a sacar ahí toda la ropa de abrigo que ya queríamos esconder porque llevábamos un mes de marzo muy soleado, pero la verdad es que se nota fresquito y eso que ahora ya ha subido la temperatura, estamos por los 11 grados en Ribadeo. Aún así, hay que abrigarse, a pesar de que el día esté claro, para salir a la calle. Dentro de un ratito vemos cómo se plantea el pronóstico, la situación del tráfico y hacemos un repaso por esos titulares de la jornada. Primero, como siempre, de la mano de Establecimientos Rey y luego poco a poco los vamos detallando a lo largo del informativo, que tenemos tiempo. Hasta las 2, te habla Juana Carrera. Vamos pues con las noticias más destacadas. En esta jornada de hoy seguro que hablamos un poquito también de turismo, de audioguías. Está la Semana Santa a la vuelta de la esquina, está también la llegada de muchas personas a la vuelta de la esquina y entre tanto se presentan en Cenima, en Foz, las audioguías ficcionadas para Foz y para Cervos Argadelos, además de traducciones al español de las de Alfoz y Lourenza. Se presentan en un acto en el que también están llevando a cabo un recorrido con la audioguía en Foz para ver qué tal funciona, qué es lo que te cuenta y demás, y después harán otro por la zona de Sargadelos, del conjunto histórico-artístico de Sargadelos. En la presentación están responsables de la Mancomunidad de Municipios y también el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Cervo o el delegado territorial de la Xunta, además de otros cargos. En esta presentación de hoy, de la que luego les daremos también cuenta de qué es lo que nos cuentan. Y en este día de hoy también, por cierto, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, va a mantener un encuentro con Mateo Rubal. Es el chaval que ha sido distinguido con la medalla de oro como mejor soldador en el certamen Spain Skills para estudiantes de FP en el IES María Sarmiento. El encuentro a la una del mediodía. Hoy está en Burela la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, la UMAR, que ha vuelto para seguir ayudando a la gente a poner sus reclamaciones. Sobre todo, la mayor parte de las que tramitan o gestionan suelen estar relacionadas con las listas de espera. Y en este día de hoy se llevan a cabo una serie de charlas por parte de la asociación Os Abelleiros en las que explican, pues por ejemplo, hoy le ha tocado al Instituto de Ribadeo cómo hacer trampas caseras para las velutinas, porque es el momento de atrapar a las reinas. Antonio Balea forma parte de Os Abelleiros.
Estamos hoxe no IES de Ribadeo dándoles unha pequena charla aos nenos de primeiro de ESO. Si, vamos a que nos lo pida cando teñamos disponibilidade, porque claro, nosotros temos o noso traballo e vamos compaginando.
Pues según pueden, van compaginando, pero ellos quieren que todo el mundo colabore un poquito, porque todos podemos hacer una trampa casera. Resulta que es muy fácil, solamente se realiza el atrayente con 2,5 litros de agua, 1 kilo de azúcar y una pastilla de levadura fresca de panadería. Todo esto se tiene que mezclar, aplastar un poquito la pastilla de levadura, dejar reposar 24 horas y luego se van rellenando las trampas, que son una especie de botellas con cuello fino para que si entran no puedan salir de ahí las avispas, y cada 15 días más o menos hay que echarles un ojo y cambiar el atrayente. Luego escucharemos las declaraciones de Antonio Balea más largas, más claras, para que podamos ir tomando nota y tener nuestra propia lucha contra la velutina activa, porque si todo el mundo colaboramos, pues puede que las mantengamos a raya, porque esto de eliminarlas o echarlas parece que va a ser tarea imposible. Se quedó a vivir aquí, ya lo sabíamos y venimos diciéndolo desde hace años, pero en fin, hay que luchar contra ellas. Además, en esta jornada de hoy se van a tratar otros temas destacados en nuestra zona, de los cuales te vamos a ir dando cuenta. En materia de industria, por ejemplo, desde la fundición de Alcoa de San Ciprián continúan suministrando aluminio a los clientes. Lo notifican hoy desde la multinacional. Dicen que la planta de aluminio, a pesar de que no estén funcionando las cubas electrolíticas, sí que siguen sirviendo a los clientes tras la parada de esas cubas, puesto que la fundición continúa operativa. Así que, conforme los compromisos que asumió la empresa, afirman que durante este periodo de cese temporal de la electrólisis, la fundición tiene previsto maximizar su producción de tocho de aluminio para extrusión y continuar produciendo placa de aluminio para los productos de laminación. Así que también mantienen la capacidad para producir aleaciones específicas destinadas a sectores estratégicos, como por ejemplo pueden ser la farmacia o la alimentación. En este día de hoy también va a haber un pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Ribadeo y, entre otros asuntos, desde el Partido Popular van a preguntar pues por la herencia del doctor Moreda o qué pasa con eso de los retrasos de las facturas, puesto que hay, según destacan desde el PP, según afirma Daniel Vega, hay empresas que están pensando no trabajar más para el Ayuntamiento por el dinero que les adeuda desde hace tiempo.
Muchas empresas se deixaron de prestar servicios o concello, otras o están pensando o que non pode ser é que o goberno do BNG es ella o gobierno que más tarde paga na Mariña. Y eso, o que no puede ser, es que ocurra sistemáticamente. Es que a todos los plenos vengan facturas con mucho retraso para poder pagarlas. Esto no puede ocurrir. Hay que pagar en tiempo y forma y queremos que también se nos explique.
Los populares preguntarán sobre otros asuntos, como por ejemplo qué pasa con la herencia del doctor Moreda o además qué van a hacer desde el equipo de gobierno con la playa do Cargadoiro, porque al fin y al cabo la temporada de buen tiempo y buen clima, incluso la de playas, porque en Semana Santa se aprovecha, está ahí y la playa todavía no ha sido reparado, el acceso y demás. Y en Semana Santa va a haber actividades para las familias y para la juventud en Ribadeo para que puedan pasar unos días entretenidos, sobre todo el lunes y el martes por las tardes. Habrá hinchables, pista de slot y de skate, también juego de escapismo, karaoke, máquina de pompas de jabón o diferentes talleres. Mariluz Álvarez Lastra señala que son para todos, no hay ni que llamar ni nada, eso sí, uno llega y espera su turno.
Hay una gran variedad de diversidades, por lo tanto, tampoco existe una idea que podamos decir que deben de que está, a que están adicados. No son actividades para os máis pequenos, tamén son actividades para os adolescentes e, sobre todo, son as actividades para compartir en familia. Neste tempo de lecer que teñen os rapaces e as rapazas, os maiores, as persoas adultas que os acompañen, que estén con eles ou que se pasen por ali, pois tamén poden participar destas actividades que consideramos que van a ser divertidas e van a encher pois estas tardes.
Ahí tenemos actividades de entretenimiento ya para los días de Semana Santa en los que los pequeños pues estarán de vacaciones y probablemente las familias mayores pues no lo estarán y tendrán que trabajar y también de paso conciliar. Hablamos del municipio de Foz dentro de un ratito también porque el Partido Popular denuncia la paralización de las obras en el local de los jubilados en la calle Os Limoeiros y piden explicaciones al alcalde, a Fran Cajoto. Escuchamos a Verónica Soto.
A estas alturas a ninguén se lle oculta que o goberno municipal de Foz, presidido polo socialista Fran Cajoto, ten un grave déficit de xestión. Ten sobradamente demostrada a súa incapacidade para resolver os problemas do concello. Unha mostra máis desa incapacidade de xestión é a paralización de dúas obras moi significativas en Foz, as do local dos xubilados e as das rúas Limoeiros.
Pues ahí queda la crítica, luego la escucharemos con más detalle. Estos son algunos de los asuntos que tratamos en este día de hoy, además de algunos otros, como por ejemplo los huertos urbanos, los que están organizando en la localidad de Burela. Mañana se van a presentar para el público interesado y se van a sortear 42 parcelas. Ojo que son huertos con reglamento. La intención es que sean ecológicos. Alfredo ya no es el alcalde.
Queremos que se hagan las cosas lo mejor posible, siempre atendiendo de mejorar siempre el medio ambiente. Por tanto, no queremos que sean pues costes abrasivos o que se emprega ali para abonar o para regar, sino que se pagan todo pues defendendo sempre o tratamento ecológico e iso que seguiremos poñer como valor, porque realmente o que se trata é de valorar as fincas como un medio a recuperar para ter produtos frescos de calidade e además en proximidade.
Ahí tenemos, por lo tanto, simplemente es un diseño, un esbozo de la actualidad. Hay muchos otros temas que te vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos. En materia de sucesos, recuerda que hay una mujer burelesa de 20 años de edad que está siendo investigada por una presunta simulación de delito. Ella presentó una denuncia ante la Guardia Civil en la que afirmaba que se habían realizado unos cargos irregulares en su tarjeta de crédito y una vez que los agentes comenzaron la investigación pudieron detectar que esos cargos pues tenían su razón de ser y es que ella había solicitado un préstamo personal pero no efectuó la devolución en el plazo establecido. Así que le cargaron en su tarjeta el montante de lo adeudado más los intereses. Ahora la investigan a ella por supuesta simulación de delito. Vamos a ello. Vamos poco a poco a desarrollar todo esto y mucho más. Bueno, en materia de coronavirus, que hace unos días que no charlamos de ello, es porque está bajando ya por fin la curva de contagios. Por ejemplo, en la localidad de Viveiro, donde más tenían, están en 224. En Burela tienen 61 casos, en Foz 71. 44 y en la zona de Ribadeo 41 aproximadamente. En la localidad, por ejemplo, de Cervos 77, en Xove 52. Son estos los ayuntamientos costeros dentro de la Mariña los que tenían más casos y ahora sí que se va viendo cómo va bajando. Ya sabemos que todo ha cambiado bastante en cuanto a la normativa del coronavirus y que la tendencia es gripalizar, incluso en un futuro que no parece ya tan lejano, que nos puedan quitar definitivamente esa mascarilla. En fin, con lo cual, como los contagios no son tan graves y hay menos carga sanitaria, pues parece que el coronavirus ha pasado a un segundo plano, por fin. Lo miramos de reojo, por si acaso, siempre. 9 personas positivas están ingresadas en el Hospital de Mariña. Con esto y con mucho más, por supuesto, hasta las 2 de la tarde contándote la información en el 88.8 de la FM, haciendo una paradita a la 1 del mediodía, retomando la 1:20 y por supuestísimo también con la Semana Santa como eje transversal, porque estamos en la Semana Santa, en el preludio, digamos, y hay muchos actos. Uno de ellos, por cierto, dentro de lo que es la Semana Santa de Viveiro, la internacional, la más grande y enorme y prestigiosa que tenemos en estos momentos, pues hoy martes 5 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz, en Viveiro, la conferencia de clausura dirán, ¿de qué? Si la Semana Santa no ha empezado, de clausura del programa Adral de Viveiro, que es el atrio, es la antesala de la Semana Santa. Se clausura ese programa, pero empieza lo gordo, ¿no? Bueno, pues la conferencia de clausura de ese programa Adral corre a cargo del obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, y la continuación será la presentación de la revista Pregón. 8:30 de la tarde, Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimiento Rey, que resulta que lleva 60 años viendo cómo han cambiado las cosas desde Xove, ahora también desde su página web.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos tenemos el cielo completamente despejado, sobre todo en la zona de Ribadeo, luce el sol y 11 grados de temperatura. La máxima para hoy andaría por los 13, pero recuerden que hace bastante fresquete, ¿eh? Viento débil del nordés. Para mañana, ¿qué nos dan? Cielos cubiertos durante toda la jornada con vientos débiles por la mañana y a partir de la noche, mañana ese viento será moderado del suroeste. Subirán las temperaturas entre 6 grados de mínima, pero 17 grados de máxima. Para mañana también dan nubes, también nos las daban para hoy, ¿eh? Y sin embargo, por el momento están bastante despejados los cielos. Veremos cómo va la cosa.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sorprendentemente bastante bien, digo sorprendentemente porque como siempre tenemos algo en el Fiouco, pues hay visibilidad y se transcurre por ahí sin ningún problema. Vamos, se puede circular con normalidad por la zona del Fiouco, pero el resto de las carreteras Mariña Lucense y Occidente Astur también con normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos ponemos a ello, todo directo. Recuerda, esto es Costa Viva y hasta las 2 de la tarde estamos aquí. Hacemos un pequeño alto en el camino. Escucha estos consejos.
¿Quieres renovar tu hogar?
Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43. Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día produtos de Fruterías Mil Frut.
14 minutos para la una del mediodía y Baruch Domínguez nos va a hablar de la Semana Santa de Viveiro y en concreto del pregón que ya es próximamente.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí na COPE, seguimos falando de asuntos de actualidade relacionados coa Semana Santa, neste caso coa de Viveiro, e que este sábado, día 9, teremos o pregón da mesma a cargo de Aurelia Balseiro, que é directora do Museo Provincial de Lugo. Aurelia, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, agora que estamos neses días previos, aínda que xa, pois, houbo durante estes últimos días, pois, bastantes actos do programa ADRAL, do programa cultural da Semana Santa de Viveiro, pois, o pistoletazo oficial de saída, ese pregón deste sábado, en primeiro lugar, pois, como estás? Porque xa é un pouco diferido ou adiado con respecto ao do ano 2020, que quedou aí un pouquiño, pois, embargado por culpa do coronavirus, e agora, pois, sí que se vai facer realidade. Se non hai ningún imprevisto de última hora, pois xa nos vindeiros días, non?
Pois sí, efectivamente, pois en primeira instancia o que comentabas do programa ADRAL, tivemos a ocasión de participar nese concerto da banda municipal Olandro que tivo lugar na Igrexa de San Francisco, espectacular, e agora sí, cada vez vai a conta atrás para o propio día do pregón, que é este sábado, día 9. E bueno, o que máis chama a atención é precisamente esta ausencia dos anos 2020 e 2021, porque realmente este é o 44º pregón, dende 1974, só se prescindeu del 3 anos, que foi no 78, no 79 e no 80. E agora, no século XXI, volvemos a estar 2 anos sin pregón da Semana Santa de Viveiro por as cuestións relativas a esta pandemia da COVID, que bueno, xa agora mesmo estáse a rematar.
Sin destripar moito do seu contido, porque como sempre, pois estes actos pois teñen que guardar un pouco de sorpresa, pois no propio día, no propio momento, pero que é o que tes pensado contarles aos veciños e veciñas de Viveiro e turistas tamén, toda a xente que se achegue, pois a escoitar ese pregón da Semana Santa deste ano?
Pois en realidad eu atopeime con esta honra inicial de con moita sorpresa e con moito agradecemento, porque realmente ser pregoeira supón unha honra importante e máis dunha Semana Santa con esta categoría, non, a Semana Santa de Viveiro. Bueno, esa delicia, ese agrado de introductorio, logo veo tamén con unha preocupación importante agora de decidir de que vamos a falar, porque despois de tantísimos pregóns e con xente da talla, pues, por exemplo, do ínclito Otero Pedrallo, ou, por exemplo, muchísimos outros de todas as disciplinas, porque dentro dos pregóns houbo médicos, houbo historiadores, houbo, en fin, xente de todas as disciplinas que realmente fixeron unhos pregóns interesantísimos que tuve unha oportunidade de releer aproveitando a coyuntura esta de que me tocara a min, e o que teño que si podo decirche é que non variei apenas o que inicialmente tiña pensado falar, non? E podo xa avanzar e a todos os escoitantes tamén da radio podo avanzar que vai un pouquiño sobre o patrimonio cultural e material da Semana Santa de Viveiro, aparte, por suposto, desa parte un pouquiño biográfica ou subxetiva sobre as vivencias experiencias persoais do pregoeiro que tamén ten lugar dentro de, dos meus antecesores e supoño que tamén dos seguintes pregoeiros que veñen.
Falabas do patrimonio inmaterial e tamén da parte persoal, pois mesturando pois cuestións antropolóxicas, etnográficas, vivenciais de moito tipo, pois para unha persoa que está acostumada a outra parte a de gardar pois o patrimonio material, como é o caso dun museo, pois como se garda, como vive no subconsciente de toda a xente, pois ese patrimonio inmaterial que ten a xente, pois neste caso de Viveiro, pois con respecto a un acto tan propio como é a súa Semana Santa.
Bueno, realmente o patrimonio cultural inmaterial foi ata fai pouco o gran olvidado. Porque, bueno, digamos que é co que convives habitualmente e non nos damos conta que cada xeración mantén unhas cousas pero perde outras. Entonces, do que se trata basicamente tamén é de ter en conta esta parte do patrimonio cultural en xeral no que é o inmaterial. Entonces, bueno, hai moitísimas cousas que das que falarei, algunhas seleccionadas, unhas colma delas, basicamente, porque o patrimonio cultural inmaterial desde a Convención da UNESCO de 2003 xa se alertaba e sigue estando presente a importancia, pero tamén a fragilidade del, non? Porque as tradicións son expresións vivas, son expresións dinámicas que se heredan dos nosos antergos, pero que, si non se transmiten interxeracionalmente, esmorecen completamente. Son saberes, son coñecementos, son costumes que por lo mellor repetidas ou por habituais, pois poden parecer menos significantes do que realmente o son. Pero realmente o que fan é que manteñen unha idiosincrasia moi específica, moi auténtica e, sobre todo, ás veces incluso endémica. Entonces, un pouquinho neste sentido, trátase de que reivindicar esta cuestión e, sobre todo, facer llever á xente que parte dese patrimonio inmaterial realmente nos identifica, nos separa ou nos caracteriza con diferencia ao resto. Entonces, bueno, pues lo que se trata neste mundo globalizado é darlle importancia ao local, porque do local se vai ao universal e as características propias, a idiosincrasia propia de cada pobo, de cada expresión artística, de cada tradición, pois é o que hai que valorar, deseo.
E falando xa, pois voltando a esa parte material, xa como directora do Museo Provincial de Lugo, pois temos que falar pois desas imaxes, desas tallas, desas pois cuestións tan propias da Semana Santa de Viveiro e que levan anos pois amosándose aí nos claustros da Igrexa de San Francisco, pois nesa antesala dun museo, xa o nome o di todo, e xa hai moitos anos que se leva falando pois coas distintas administracións, nomeadamente coa Xunta de Galicia, para ter esa posibilidade, porque na Mariña temos ese Museo do Mar de San Cibrao, pero non hai outro espazo así como tal, si que hai pois exposicións pois nos concellos, nas casas da cultura, etcétera, etcétera, pero non sei como está a posibilidade de facer ese Museo da Semana Santa de Viveiro, porque aquí sí que patrimonio material hai, no? É dabondo pois para ter ese espazo.
Por suposto, estou totalmente de acordo contigo e bueno, solo hai que ver o éxito da antesala dun museo. O éxito, me refiero, a nivel de visitantes, o éxito a nivel de organización, porque todos os voluntarios que contribúen con esa proxección que ten a antesala dun museo, bueno, eu recordo computar, o sea, que a Xunta de Confradías chegou a computar unhos 20.000 visitantes nesa denominada popularmente carpa, e que é claramente unha reivindicación dunha musealización estable e completa. De momento, eu penso que, bueno, pues polo que temos coñecemento, non ten moitos visos de conseguirse, pero aínda así é todo, é realmente moi meritorio o acondicionamento dos claustros de San Francisco de Viveiro para axeitar unha exposición permanente, o que sería, bueno, unha colección visitable, porque a Semana Santa é unha, digamos que é un evento que se fai nun determinado momento do ano, pero o resto do ano, patrimonio cultural material sigue estando aí, moitas veces sigue sendo, bueno, pues dinámico, sigue estando vivo porque se involucra dentro dos cultos religiosos, pero bueno, debería pensarse un pouquiño en avanzar en esa musealización, en apoyar esa musealización, porque todo o patrimonio cultural que se pode amosar a cotío durante todo o ano da Semana Santa de Viveiro é moi importante a nivel de patrimonio e a nivel tamén de tradición, de usos, de costumes, de explicación deste evento, etcétera, etcétera.
E xa por último, pois cando hai un evento deste tipo e cando nomean a alguén, pois pregoeiro ou pregoeira do mesmo, pois ten como función pois afondar nalgún aspecto pois importante, como xa fomos falando ao longo da entrevista, pero tamén outra cuestión máis pragmática, como é convidar a toda a xente, pois tanto veciños e veciñas como visitantes, turistas, toda a xente que poida achegarse pois a vivir esa Semana Santa. Que mensaxe lle mandamos á xente que ao mellor nos estea escoitando e que non saiba se ir ou non pois algún dos actos da Semana Santa de Viveiro?
Pois a Semana Santa de Viveiro xa é habitualmente, bueno, menos hagas estes dous anos,
claro,
que tiveron os problemas que houbo para, bueno, pois a nivel da pandemia, pois eu animaría a todo mundo a participar, porque hai que volver a salir á rúa, hai que volver a apoiar estas tradicións, bueno, todos estes complexos de usos, de costumes, de tradicións, de procesións, etcétera, que se fai coa Semana Santa, porque apoyando esta Semana Santa de Viveiro tamén apoyamos o noso povo, apoyamos a parte religiosa, a parte cultural, a parte económica, a parte tamén festiva, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hai que seguir e hai que loitar por seguir transmitindo de xeración en xeración e manter estas tradicións dun xeito como está facendo todas esas confrades que están na Xunta de Confradías e todas as irmandades e confradías que hai na Semana Santa de Viveiro. E é tamén un xeito de apoiar o seu traballo, un traballo que é absolutamente, bueno, de balde, un traballo que fan por amor ao arte, nunca mellor dito, e que bueno, pois temos todos que axudar e contribuir. E como podemos facer? Pois participando, asistindo ás procesións, asistindo tamén aos actos culturais que se programen, etcétera, etcétera.
Pues Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo e pregoeira desta Semana Santa de Viveiro, non foi sen tempo, dende o ano 2020, pero agora xa se fará realidade nuns días. Graciñas por atendernos aquí na COPE e que sigamos entre todos facendo valer o noso patrimonio material e inmaterial que forma parte de nós. Graciñas.
Gracias a vos.
Ahí está, es verdad, non foi sen tempo, desde hace un par de años que non se pode celebrar a Semana Santa de Viveiro, pero este año sí, de esta sí que va. E además aí tenemos a la pregonera, que en su momento tenía que haber realizado el pregón, precisamente Aurora Balseiro. Seguro que te va a ir todo muy bien. 2 minutos para la 1 del mediodía y hablamos un poquito de pesca, de unas reuniones que se están llevando a cabo en esta jornada de hoy en Asturias, pero en las cuales se hablan de temas que competen a todo lo que es la región de pesca de la zona del sur. Nos contaba precisamente en las últimas horas Basilio Otero, que va a estar también presente en estas reuniones, en qué consistían. Bueno, pues se trata de hablar de todos esos temas que son de competencia común y que a todos les importan. En Soto del Barco.
Ahí pertenece Portugal, España, Francia, Holanda y Bélgica. Hablamos un poco de todo. Levamos evidentemente a principios de año, como a todos los años, levamos as contas do ano pasado, levamos novas tax que temos este ano, bueno, algún traballo máis que faremos ao público unha vez que remate a reunión.
Las reuniones terminarán mañana, como también explicaba el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias. Se trata, en el caso de la pesca, del Consejo Consultivo de Aguas Regionales del Sur de Europa.
Tenemos reuniones sectoriales, tanto en el ámbito de la pesca como en el ámbito de agricultura, y el día 7 estaremos además acompañando al ministro en el Consejo de Ministros Europeos en Luxemburgo, donde se aprobarán medidas adicionales y donde además las comunidades autónomas estamos trabajando de forma coordinada también para ver qué recursos podemos poner para suplementar estas ayudas, ¿no? Con lo que, bueno, lo importante es que este impacto inicial, ya desde el pasado mes, el día 24 del pasado mes, se pueda poder compensar este impacto, y a partir de ahora que esta situación se cierre lo antes posible y en su caso que podamos ir implementando sino medidas complementarias para seguir ayudando al sector.
Así lo decía el consejero asturiano. Por su parte, la consellera de Mar, Rosa Quintana, en Galicia, ha trasladado que la administración autonómica tiene con el sector pesquero el compromiso de no pasar los cobros de las tasas portuarias mientras trabajan en la modificación legislativa que sea necesaria para poder aplicar la exención que fue anunciada a mediados del mes de marzo. Ahí estamos, luciendo un poquito el sol y un buen día, un bonito día para la presentación de las audioguías ficcionadas para Foz y para Cervo. Eran más o menos algunas de las que faltaban, puesto que ya teníamos unas cuantas dentro de lo que es un impulso turístico que se le dio a la zona con esas audioguías. Son textos teatralizados que nos cuentan detalles que a lo mejor no conocemos de nuestra comarca. Y de eso es de lo que van las audioguías que se han presentado esta misma mañana por parte de la Mancomunidad y también de la Delegación Territorial de la Xunta. Así que, por lo tanto, vamos a hablar primero un poquito de turismo, después de asuntos municipales y también, como no, pues de industria y de otros tantos temas que van marcando nuestra actualidad en esta jornada de cielos despejados, aunque lo que esperábamos eran precisamente nubes. Y nubes es lo que nos da Meteo Galicia para mañana, a lo largo de todo el día, con vientos del sur que serían débiles durante el día, pero serían moderados por la noche. Para mañana, ligera subida de las temperaturas, ¿eh? Las mínimas estarán en 6 grados y las máximas en 17. Y en principio, también para mañana, tiempo seco. Y por la carretera se circula sin problema.
Comprar moda de primavera en Foz tiene premio 6.000 euros en sueldos. Ven al Centro Comercial Abierto de Foz. Campaña patrocinada por Xunta de Galicia y Concello de Foz.
En Foz es donde se ha presentado, en el edificio de Cenima, las audioguías, pero luego se han ido también a realizar un recorrido en el cual deben de estar en estos momentos por la zona del conjunto histórico-artístico de Sargaderos, porque también se ha realizado una audioguía sobre esa zona, sobre la de Sargaderos. De esta nos va a hablar una de las personas que se encarga justo de la teatralización. Es del grupo Chévere, se llama Jesús Ron y nos indica que nos hacen un repasito del significado de ese centro y conjunto histórico de Sargaderos, pues buscando personajes que tuvieron que ver con él en la historia.
Focalizamos un poco ese paseo, nun episodio histórico como é o asalto que ocorreu en abril de 1798 as fábricas de Sargadelos, ¿no? E de alguna maneira pues, é como un xeito de meternos dentro da complexidade e do impacto que tivo aquela iniciativa, unha das primeiras iniciativas industriais na sociedade da época, ¿no? E tamén creo que é unha maneira de facer divulgación histórica de alguna maneira, pero aproveitando as ferramentas teatrais e en ese caso pues, os actores a través das súas voces nos poñen en contacto directo con personaxes daquela época, ¿no?
Sobre esa audioguía, la de Cervo Sargadelos, nos habla tamén el concejal del ramo de turismo de Cervo, David Rodríguez, señalando que ese conjunto histórico de Sargadelos es como la joya de la corona.
Simplemente que, bueno, Sargadelos no concello de Cervo pues é a xoia da corona a nivel turístico, e bueno, creo que a nivel da Mariña Lucense pues tamén, ou a nivel nacional, un punto referente. Entonces nós estamos a facer unha aposta sobre todo estes últimos anos para, na mesma línea que a Mancomunidade, de desestacionalizar, por exemplo, os locais creando uns locais de emprendemento, seis locais de emprendemento que están en funcionamento, e de algún xeito pues, estamos creando que ese punto pues, teña tránsito durante todo o ano.
Escuchamos tamén, como no, al presidente de la Mancomunidade de Municipios, a Fran Cajoto, que señala que estas audioguías nos cuentan historias que seguro que desconocemos de nuestras propias localidades.
Esta é a terceira continuación dunhas audioguías que comenzaron precisamente pues, con Ribadeo, con Mondoñedo e con Viveiro, continuaron con Alfoz, ¿no? Poñendo en valor ese castelo de Castrodouro e tamén con Lourenzá, e agora continúan precisamente co complexo fabril de Cervo Sargadelos e coa vila histórica de Foz, non? E a verdade é que dúas eleccións que creo que son pois moi acertadas, porque todos sabemos a historia e a tradición que ten Sargadelos, o que significa para toda unha comarca, porque é unha imaxe, unha enseña, non? Quizáis igual o nome da Mariña non é tan coñecido fora daqui como é coñecido o nome de Sargadelos, non? Cerámica é un gran embaixador, e a tradición xa desde aquela ferrería antaño hasta a produción de louza, non? E toda esa bagaxe que ten ao longo dos séculos, pois había que poñela en valor. Foz somos agricultura, pero Vila de Foz é o mar. E as súas xentes, pois, viviron íntimamente ligadas á construción de barcos, nos que chegamos a ter 5 asteleiros, a unhas rúas estreitas nas que había, e siga habendo, gran vida, e toda unha configuración humana, de relacións, de anécdotas e de historias que os españoles en valor e da que estamos aprendendo. Eu, desde logo, hai moitas cuestións e moitas particularidades desta ficción que non deixa de ser unha realidade, pero posta en boca de grandes profesionais, de grandes actores que descoñecía. E seguro que son descoñecida para moitos e moitas focegos. Por iso é unha sorte de pequeno tesouro.
Pues hay un pequeño tesoro en las audioguías que además, en caso de que nosotros también queramos escucharlas, aunque no seamos turistas y demás, bueno, pues podemos alquilarnos el aparatito, que total son 2 euros y nos damos el paseillo con el puesto en la oreja, y además podríamos bajarnos esos audios de la página de la Mancomunidad, según ha destacado el presidente Cajotón. También estaba en esa presentación y en estos momentos andará también en ese paseíto, como decimos, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Javier Arias, que señalaba la apuesta decidida, digámoslo bien, y firme de la Xunta de Galicia con el turismo.
La Xunta segue apostando por este tipo de turismo, por este tipo de actuacións. Aquí estamos hoxe, precisamente, non estamos por plan de sustentabilidade, senón estamos por un convenio específico que fai a Xunta para este tipo de audioguías, que xa estamos na sétima audioguía, creo que as 2018, me parece que foron tanto de Ribadeo, Viveiro, Mondoñedo, no ano pasado con Alfoz e Lorenzat, pues creo que estas dos novas pues van a seguir incidiendo, ¿no?, en ese turismo que tanto nos gusta e que creo que é tan recoñecido en Galicia, ¿no?
Las nuevas que se han presentado son las de Foz y Cervos-Argadelos, pero también hay que destacar que se han traducido al español las de Alfoz y Lourenzán. Y en esta jornada de hoy se presentaba todo. Ahí tenemos una de turismo y ahora vamos a hablar una de primavera, sobre todo relacionado con la lucha que tenemos que mantener todas las primaveras con las reinas. No es algo republicano, es que hay que luchar contra las avispas velutinas reinas. Ahora te lo contamos.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2 Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
Últimos meses de liquidación en María do Campo. Cierre por jubilación. Acércate a nuestra tienda en Foz, te vas a sorprender. Hemos preparado para ti grandes descuentos. Ropa para fiestas y ceremonias desde un 50 hasta un 80% de descuento. Además de una gran zona outlet con descuentos sorprendentes y con todo tipo de artículos. María do Campo, no esperes mucho, pásate ya. Vístete en María do Campo. Vístete con grandes descuentos. María do Campo en Foz. Últimos meses, liquidación. Cierre por jubilación.
29 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estás en Costa Viva, en directo, contándote la información. E información importante es la que tenemos que tener cada primavera, que aunque lo recordemos, pues no está de más. Hay que luchar contra la avispa velutina, que se carga nuestras abejas, y luego la cosecha de la miel es mucho peor. Al margen de esos otros problemas colaterales que también dan las avispas con avispas velutinas, que en algunas ocasiones pues provocan accidentes, porque pican a gente que es alérgica o tiene alguna reacción un poquito mayor. En fin, las avispas pueden producir una reacción alérgica a todas las personas, las de aquí, las velutinas, aunque en principio señalaban que la de la velutina es un poco más dolorosa, quizá un poco más perniciosa. Pero vamos a hablar del caso, que es lo de poner las trampas para la avispa velutina. En estos días, desde la Asociación Os Abelleiros, están invitando a todo el mundo a colaborar en esa lucha, y lo que hacen es divulgar, al fin y al cabo, a todos aquellos que les llaman y les piden pues que les den una charlita, allá que van ellos y explican cómo colocar las trampas, cómo hacerlas, vaya, que también tiene lo suyo, dónde colocarlas sobre todo y después en qué consiste ese atrayente. En este día de hoy, en el IES de Ribadeo, el otro día estuvieron en la escuela de Cubelas y la verdad es que quedan muy contentos con el interés que muestra la gente. Escuchamos a Antonio Balea, de Os Abelleiros.
Estamos hoy en no IES de Ribadeo, dándoles una pequeña charla aos nenos de primeiro de ESO. E si, vamos a que nos lo pida cando teñamos disponibilidade, porque, claro, nosotros temos o noso traballo e vamos compaginando. O domingo damos unha charla en Cubelas, no, aos veciños da Asociación de Cubelas, con moita afluencia, que nos sorprendeu moito, agradecemos moito a súa afluencia. E sí, estamos así, indo a colexios, a asociacións, a donde nos pidan, explicando o das trampas, que tampouco non é nada complicado. Na nosa página de Facebook, de Os Abelleiros, tamén te poñamos como facelas, calquera pode ir aí e mirar un pouco como se fan.
Además, las trampas nos explica el cómo se tiene que hacer, con una botellita de agua o con un par, vacías, haciendo unos cortes y unos agujeritos, se hace muy fácilmente y luego se colocan.
La trampa que nosotros utilizamos mayormente una botella de plástico, de agua, de refresco, de cualquier cosa, una botella que sea transparente, con un cuello de botella de otra botella, o sea, de agua pequeña, de cualquier cosa tal, facemos un furadín ao redor da botella grande e metemos a botella ao cuello da botella pequena con un furado de máis de 9 milímetros para que a velutina poida entrar. E podía ser sin tapón, pero ponemos o tapón e facemos un furado de 9 ou 10 milímetros para que non entren bolboretas e outros insectos máis grandes que non nos interesan que morra aí. Tamén facemos uns furadiños de 5 milímetros e medio, máximo 6, pola parte de arriba de toda a botella, onde está o tapón da propia botella, para que mosquitos e pequenos insectos, que tamén son polinizadores e son interesantes, poidan salir, si entran atraídos polo atraente que poñemos, poidan salir por aí. Procuramos facelas o máis ecolóxicas posibles, para que capturar o maior número de reinas e non capturar demasiados insectos, outros tipos de insectos polinizadores.
E que pasa se entran as vespas que son as daqui? Non as velutinas ou non hai posibilidade de eso?
Sí, hai posibilidade de eso. E, de feito, entran. É un daño colateral. Sempre morre alguna, sempre... Eso, pero, bueno, temos que ter... en conta un dato moi importante. Unha sola velutina caza cada día 50 insectos. Abellas, moscas, mosquitos, avespas de autóctonas, o sea, de todo tipo, pero 50. O sea que porque vexamos 20 ou 30 insectos dentro dunha botella que xa abulta muchísimo, e se vemos unha velutina, xa quitamos todo o que mata esa velutina é superior ao que collemos na trampa. É un efecto colateral que intenta-se evitar con estas medidas que dicen, pero, bueno, sempre hai, sempre queda algún e sempre morre algún, evidentemente.
Señala que siempre, evidentemente, pues como estamos escuchando, hai, solo que si se pone una balanza, las que se cargaría, digamos, una velutina y los que caen en esa trampa, pues saldríamos ganando porque la velutina, sobre todo esas avispas en reina velutina, son peores y dejan unos resultados más graves, en este caso con los insectos. Más, el tema del atrayente. Nos ha explicado cómo se hace la trampa. El atrayente también nos ha contado Antonio Balea que se hace. Es muy barato, incluso a ellos les funciona mucho mejor que el comprado, con 2,5 litros de agua, 1 kilo de azúcar y una pastilla levadura fresca de panadería. 2,5 litros de agua, 1 kilo de azúcar y una pastilla de levadura fresca de panadería. Todo esto se remueve, la pastillita de la levadura se aplasta, se machaca un poquito y se deja durante 24 horas descansar. Esas 24 horas que no se tape, porque si no fermentaría, dice. Así que hay que dejarlo con el tapón sobrepuesto, pero no tapado a presión, o pues si se puede dejar más o menos destapado. Al cabo de 24 horas ya está listo para utilizarlo. Se va echando en cada una de las trampas, que ocupe como entre 2 y 3 centímetros de altura, y luego, eso sí, cada 15 días hay que revisar y cambiar ese líquido atrayente. Señala también que es muy importante porque las avispas están ahora haciendo sus nidos y los esconden en cualquier parte.
Esta etapa, la que reina, empieza ela sola a facer o niño. Por iso é tan importante facer o trampeo agora, nesta época. Porque non vamos coñer unha cantidad grandísima, pero o que collamos van ser reinas. Unha reina, probablemente, se leva a cabo, vai facer un niño, e ese niño vai sacar, pois, 5 ou 6 mil obreiras. Ou, bueno, non se sabe canto, porque depende do tempo que dure, eso. Entonces, evitar que esa reina faga un niño é evitar un montón delas en plena primavera. Ahora só hai unha reina, o sea, as reinas son as que invernan, se quedan agarrobadas por aí, probablemente moito máis cerca de do que nós pensamos, en galpós, nas nosas propias casas, en esquinas por aí e tal, buscan sitio o máis quente posible. E agora salen, en canto empeza a quencer un pouco o tempo, salen e empezan elas solas a construir o seu propio nido. Un nido moi pequeniño, moi cerca de nosotros, en zona moi cálida, en galpóns que teñan chapas de uralita, cousas así. Elas sacan adiante 8 ou 10 celdillas con 8 ou 10 obreiras. Cando salen esas obreiras, xa son as que se encargan de axudarlle a aumentar o nido, e ir aumentando hasta que chega un momento que xa se van máis lexos para que se ponen en árboles no exterior para seguir aumentando hasta chegar a niños que son grandísimos, hablo en septiembre, octubre.
Así está la cosa, así de rápido se reproducen y es el momento de atacar. Estamos en el mes de abril y si cada uno de nosotros podemos poner alguno pues en nuestras zonas, casas, tierras y demás, seguro que ayudamos mucho. El año pasado capturaron muchísimas.
Sí, vamos a ver. El año pasado para nos fue muy boa. No tengo ahora aquí los datos, pero entre la asociación, yo considero que cogimos unas 2.000 y pico reinas, porque después, o sea, nosotros cuando llegó el mes de junio, a mediados de junio, por aí, que xa empeza a ver niños que xa salen en obreiras e tal, xa paramos de facer contabilidade porque despois xa cae de todo. Pero agora mismo, neste tempo, xa están maiormente reinas. A maioría son reinas. E collemos sobre 2.000 ou 2.000 e pico. Este ano xa empezamos a coller, concretamente un compañeiro que é sempre o que se nos adelanta. Eu, do momento, coñen outros compañeros, coñen 2 ou 3, pero ele xa leva unhas 15 ou 20. E xa se nota que empezan a entrar nas trampas.
En ahí están, es el momento, por lo tanto. Desde la asociación Os Abelleiros invitan a todo el mundo a participar, a ayudar colocando trampas, y si no saben, pues van ellos y se lo explican, porque en la medida de sus posibilidades, que también tienen que compatibilizarlo con su trabajo, por supuesto, se acercan a los centros educativos o asociaciones y lo cuentan. 38 minutos, pasan de la una.
Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
Ahora tratamos otros asuntos en la localidad de Ribadeo y uno que da mucho que hablar, ha dado mucho que hablar en estos días de atrás y también, bueno, pues puede tener algún cambio futuro. ¿Por qué? Estoy hablando del mercado semanal, el de los miércoles, el que tendrá lugar mañana. Desde el Ayuntamiento de Ribadeo Ya recientemente el alcalde decía que, bueno, que llegado a su momento se hablaría del tema y se pensaría si se cambia o no se cambia. Hablamos del mercado semanal. Cuando fue trasladado al aparcamiento municipal generó mucha polémica. Muchos de los comerciantes, de los vendedores, no querían ir. Otros decían que sí, que estaban a gusto ahí. Muchas de las personas del centro o de la plaza de abastos o comerciantes de la localidad o hosteleros decían que por qué, que se habían llevado, digamos, el movimiento de los miércoles de Ribadeo. Y ahora vuelve la consulta. Según anuncia el concejal de Desarrollo Local, Pablo Vizoso, van a hacer una consulta a partir de este miércoles entre los vendedores del mercado semanal para saber si prefieren irse del aparcamiento municipal o si prefieren quedarse. Vamos a escuchar a Pablo Vizoso.
Poco a poco as medidas que se foron tomando desde as distintas administracións para facer fronte á pandemia da COVID-19 van relaxándose e volvendo á normalidade. En o Concello de Ribadeo toca agora o momento de propoñer a volta do mercadiño dos mércores ao seu espazo tradicional. Neste sentido, o Concello, no seu desexo de tomar decisións dunha forma consensuada e tamén participativa, e despois dun primeiro achegamento ás persoas titulares dos postos, constátase que existe unha certa división entre aquelas que sí queren recuperar o espazo tradicional ou aquel outras que desexan manterse no espazo actual. Ante esta situación, este mesmo mércores iníciase unha consulta participativa na que se coñecerá de primeira man o interese e a opinión das persoas titulares dos postos do mercado sobre si desexan trasladarse ao espazo orixinario ou desexan manterse no aparcamento onde se localizan na actualidade. Nesta consulta tamén se lles informa que, dado que a superficie da contorna da Praza de Abastos ten unhas posibilidades máis limitadas, poderían dar lugar a un espazo máis reducido para cada posto. O Concello, sen pretender posicionarse a priori sobre o lugar, entende que o espazo que está arredor da Praza de Abastos trátase dun lugar moito máis céntrico e que dota dun maior dinamismo á zona comercial de Ribadeo, así como enche de vida as súas rúas.
Ahí está. Por lo tanto, al menos van a preguntar cuando se trasladó para allá no terminó de gustar. Es verdad que había posturas divergentes, unos sí, otros no, pero parece que había una generalidad de no. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Van a preguntarles a los vendedores del mercado, de la plaza del mercado semanal, perdón, los que están ahora mismo en el aparcamiento municipal, y a ver en qué queda la cosa. Y si fuera decisión volver, entonces teóricamente desde el ayuntamiento los volverían a traer al centro de la localidad. Dinamizaba mucho y también a la hostelería. Más sobre Ribadeo. Vamos a hablar de otro asunto también para esta localidad que es importante, y es que se van a sacar 3 nuevos puestos para la plaza de abastos de Ribadeo. Se van a conceder 3 puestos, lo que es en el interior de la plaza de abastos, para que la ocupación sea del total de su capacidad. Vamos a escuchar también a Vizoso en este sentido.
O Concello de Ribadeo vai abrir próximamente o proceso para a concesión de 3 postos no interior da Praza de Abastos de Ribadeo, co obxectivo de que a ocupación dos postos sexa do total da súa capacidade. Con este proceso, búscase ampliar a oferta existente neste espazo, apostando pola diversificación, pola innovación e pola sostenibilidade dos postos que se asenten, e, por suposto, tamén pola creación de emprego. Consideramos dende o Concello que o momento actual é o máis axeitado para facer este proceso, xa que a alimentación de proximidade ten máis sentido ca nunca. Coñecedores tamén do papel que xogan nas vilas como a Ribadeo este tipo de espazos, dinamizando as contornas e tamén dinamizando e axudando o sector primario da nosa zona, entendemos a Praza de Abastos debe ser un lugar abandeirado, un lugar de referencia no consumo alimentario de Ribadeo, que aposte por postos que diversifiquen e que a súa vez integren os valores diferenciais na súa oferta e na súa marca, como produto local, produto de proximidade, que abonden na sostenibilidade, na economía circular, promovendo o atractivo da Praza de Abastos como lugar e referente de venda principal dos produtos alimenticios e dos produtos de proximidade de Ribadeo. E, por suposto, promovendo a actividade comercial e o incremento de emprego.
Ahí queda, por lo tanto, se sacan esos 3 nuevos puestos para el interior de la plaza de abastos y si puede ser para promover esos productos de cercanía, de proximidad, que los tenemos y además bien buenos. 16 minutos para las 2 de la tarde, esto es Costa Viva. Seguimos en Ribadeo, ¿eh? Porque en la Semana Santa pues llegan también actividades para los jóvenes, niños y jóvenes que están de vacaciones. Afortunadamente van a tener su semanita ahí de asueto y tendrán muchas ganas de divertirse y se les ofrecen cosas muy chulas desde el ayuntamiento. Ayuntamiento de Ribadeo, por ejemplo, parkour, también escapismo, o skate, o talleres, hinchables, pompas de jabón, muchísimo, en turnos rotatorios y sin tener que inscribirse previamente. Nos lo cuenta Mariluz Alba del Lastra, la concejal de Juventud.
Retomamos, como siempre, viñemos haciendo actividades o aire libre, que se van a desenvolver en torno do Parque de San Francisco e no entorno do Cantón, desde as 4:30 da tarde a 7:30, con diversidade das mesmas. Son actividades totalmente gratuitas, actividades rotatorias, con empresas especializadas e monitores especializados, nas que non fai falta anotarse. Simplemente, pues, hai que pasarse por ali e participar naquelas pues, que máis nos gusten. Vamos ter a oportunidade pues, de participar na mini disco, no karaoke, en hinchables, un xogo de escapismo que xa iremos dicindo despois como hai que facer para poder rotar e para poder apuntarse nel. Vamos a ter con nós outra vez a pista de skate e a pista de parkour, porque bueno, foi algo que tivo moito éxito en outras ocasións que o trouxemos, entón pues, parecenos importante traer tamén aquelas actividades pues, que tiveron éxito, que os rapaces e que rapazas pues, lles gusta, non? Pistas de slow e tamén pues, visitas de persoaxes para os máis pequenos pues, que van a ser moi entretidas.
Además, como decíamos, no hace falta apuntarse, lo único es esperar el turno. Si estás ahí y hay otra gente participando, pues ya llegará el tuyo.
Es una gran variedad de diversidades, por lo tanto, tampoco existe una edad a que podamos decir que están adicados. No, son actividades para os máis pequenos, tamén son actividades para os adolescentes e, sobre todo, son aquelas actividades para compartir en familia. Neste tempo de lecer que teñen os rapaces e as rapazas, os maiores, as persoas adultas que os acompañen, que estén con eles ou que se pasen por ali, pois tamén poden participar destas actividades que consideramos que van a ser divertidas e van a encher pois estas tardes. Son actividades, como ben digo, totalmente gratuitas, sin necesidade de apuntarse, simplemente hai que ir por ali e participar naquelas actividades con carácter rotatorio, pois iránse rotando e temos que esperar o turno, como ven sendo habitual en todas aquelas cosas que se fan, e poder disfrutar pois destas dúas tardes, como ben digo, luns 11, martes 12, no Parque de San Francisco e no entorno do Cantón, desde as 4:30 ata 7:30 da tarde.
Outras actividades de Semana Santa, no todas litúrgicas, no todas religiosas, estas de entretenimiento, diversión, de todo lo que tiene que ver con ese aspecto lúdico que les gusta a los más jóvenes y con algo tan atractivo últimamente como lo puede ser el parkour, el escapismo o también el skate. En este momentito vamos a hacer un saltito. Desde la localidad de Ribadeo nos vamos a ir hasta la de Foz para escuchar las declaraciones de la responsable del Partido Popular, Verónica Soto. La concejal lamenta una serie de obras paradas en este ayuntamiento y señala que la culpa es del alcalde.
A estas alturas, a ninguén se lle oculta que o goberno municipal de Foz, presidido polo socialista Fran Cajoto, ten un grave déficit de xestión. Ten sobradamente demostrada a súa incapacidade para resolver os problemas do concello. Unha mostra máis desa incapacidade de xestión é a paralización de dúas obras moi significativas en Foz, as do local dos xubilados e as das rúas Limoeiros. No pasado pleno, o Grupo Municipal do PP denunciou o parón de varias obras municipais que se están a executar neste concello. Afectan, por un lado, a obra do local dos xubilados no centro social, que leva parada varias semanas. O equipo de goberno xa confirmou que probablemente non se cumprirán as datas que se deron aos representantes dos xubilados. Polo tanto, é un novo incumplimento do señor Cajoto, con un colectivo que xa ven sendo enganado durante varios anos por este goberno. Outra obra que leva parada varias semanas e que causa graves perxuicios aos veciños é a dos limoeiros. Actualmente está en Zahorra, polo que dificilmente poden transitar por el os veciños. É unha rúa que une con coa de Paco Mañón. É incomprensible que estean paradas estas dúas obras. A falta de xestión e incapacidade do equipo de goberno máis caro da historia é visible na paralización destas obras sin explicación alguna.
Ahí queda, por lo tanto, la explicación sobre la paralización de obras que dan desde el Partido Popular en la localidad de Foz. Hacemos un alto en el camino para escuchar unos consejos publicitarios y enseguida un resumen de esta actualidad del día en 10 minutos. No te lo pierdas, ¿eh?
El restaurante Boar en Ribadeo abre de nuevo sus puertas con una oferta gastronómica que te sorprenderá.
Variedad en arroces, platos para vegetarianos y veganos, exquisitas carnes a la parrilla, son algunas de las propuestas que ofrece su carta completamente renovada. Disponemos de amplios salones para crear en tus celebraciones especiales un ambiente íntimo y acogedor, adaptando nuestros menús a las necesidades de nuestros clientes. En Restaurante Boar te ofrecemos menú diario y pinchos variados. Restaurante Boar, en Ribadeo. Teléfono de reservas 982-128-685.
Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982-132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Diez minutos para las dos de la tarde. Escuchas Costa Viva. En diez minutos un repaso por la actualidad en esta jornada de hoy en la que tenemos el cielo bastante despejado y fresquito. El termómetro marca hasta ahora 11 grados de temperatura, pero la verdad es que nos hemos despertado con unas temperaturas muy bajitas. En 2 grados estábamos a primeras horas de la mañana. Destacar que el cielo, como decíamos, está despejado a pesar de que Meteo Galicia nos hablaba de mucha nubosidad para hoy y también habla de nubosidad para la jornada de mañana. En principio con vientos del sur que a partir de la noche serían moderados del suroeste. Mañana sube un poco la temperatura, hasta los 17 grados la máxima. Hasta ahora se circula sin problemas. Y ojito también porque la Xunta de Galicia prohíbe las quemas agrícolas. A partir de ya mismo no se pueden quemar los rastrojos ni tampoco residuos forestales y demás. Quedan prohibidas para toda la comunidad de Galicia, excluyendo, en este caso, las que sean controladas que ejecuta el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales y que, por supuesto, estarán debidamente planificadas. De esto habla el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias.
La evolución da situación meteorológica e os distintos indicadores técnicos que inciden no risco de lume, levounos a adoptar esta decisión e prohibir as queimas agrícolas e forestais de particulares. Hai que ter en conta que as condicións do tempo poden dificultar o control dos incendios, por iso é tamén tan importante que a cidadanía extreme as precaucións e tamén que denuncie calquera actividade incendiaria co objetivo de evitar lumes e proteger os nosos montes.
Tengan, por lo tanto, mucho cuidado. Saben que está prohibida. Esto implica que desde hoy no se van a dar más permisos, pero además los que estén concedidos quedan en suspenso a partir de este momento. Así que nada que hacer. 8 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a acercarnos hasta la localidad de Viveiro, de la mano de Baruch Domínguez, porque hay un pleno en esta localidad, en esta jornada de hoy.
Será pleno ordinario a las 8:30 de la tarde. En la parte resolutiva se adjudicará el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria y se aprobará inicialmente la ordenanza reguladora del uso, conservación y protección de los viales municipales. En la parte declarativa, el Partido Popular presentará una moción sobre nuevas plazas de atención primaria y también dos preguntas, una por plazas públicas de centro de día y también otra sobre el solicitado centro de interpretación de la Ría de Viveiro. Escuchamos a Óscar Rodríguez.
¿Sabe cómo están las cosas y el envejecimiento de la población que va yendo paulatinamente? Evidentemente, importantísimo, es necesario cubrir todas esas plazas y más cuando se decide gratuitamente, ¿no? Hoy se envía una residencia de Domus Vi, pero sea quien sea, nosotros que está claro que está posto no convenio y queremos que el Consejo debe de hacer lo posible por reivindicar ese centro de día. Y por otra banda, pues también vamos a elevar otro tema que o do astrolabio. En un momento determinado, nosotros llevamos una moción que fue votada favorablemente por unanimidad para crear un centro de interpretación con respecto ao astrolabio que aparecerá aquí en la Ría de Viveiro. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es que nos respondan a ver qué tramitación se hicieron, qué es lo que se hizo desde el Concello para poder acometer ese centro de interpretación tan necesario para Viveiro.
Eso por parte del Partido Popular. El BNG presenta una moción para la creación de un tercer juzgado en Viveiro y también pregunta por actuaciones para lograr más seguridad y mantenimiento de viales en Landrobe y Celeiro. También por la habilitación de un área para autocaravanas en Porto Chao. Ya que hablamos de cuestiones turísticas, hoy se celebra el último acto del programa Adral de la Semana Santa de Viveiro. Será a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz, una conferencia de clausura a cargo del obispo diocesano don Fernando García Cadiñanos. A posteriori se presentará la revista Pregón. Ya que hablamos de pregones, el primer acto oficial de la Semana Santa de Viveiro será este sábado a las 8:30 también en el Teatro Pastor Díaz, pregón a cargo de la directora del Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro García, con quien hablábamos hace unos minutos aquí en Cope de la Costa.
En realidad, eu atopeime con esta honra inicial de, con moita sorpresa e con moito agradecemento, porque realmente ser pregoeira supón unha honra importante e máis dunha Semana Santa con esta categoría, non? Poido avanzar que vai un pouquiño sobre o patrimonio cultural e material da Semana Santa de Viveiro, aparte, por suposto, desa parte un pouquiño biográfica ou subxetiva sobre as vivencias persoais do pregoeiro, que tamén ten lugar dentro dos meus antecesores, e supoño que tamén dos seguintes pregoeiros que veñen.
Precisamente uno de sus antecesores, José Manuel González Páramo, será quien presente a Aurelia Balseiro este sábado antes de su pregón. Cerrará el acto la coral polifónica Alborada de Viveiro.
5 minutos para las 2 de la tarde y también dentro de lo que es la música de la Semana Santa, la banda municipal de Ribadeo va a poder llevar a cabo su concierto de Semana Santa. Será el miércoles 13 de abril a las 9:45 en la Iglesia Parroquial Santa María del Campo. Escuchamos a David Ballester, el director.
Después de que a banda no pudiese celebrar o concerto que teníamos preparado para aquí como bien en decembro, porque había un número importante de casos na nosa vila, pois retomamos ahora a actividade, esperemos que ca maior normalidade posible, co concerto de Semana Santa. Este concerto celebrarase o mércores día 13 de abril ás 9:45 da tarde na Igrexa Parroquial. Ante todo, queremos agradecer tanto a amigos da Semana Santa como o párroco de Santa María do Campo pola súa disposición a celebrar ali o concerto.
Pues ahí tenemos, por lo tanto, el concierto de la Semana Santa, y esta vez seguro que sí que pueden llevarlo a cabo después de esas no celebraciones que tuvieron que padecer. 4 minutos para las 2 de la tarde.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma, con las mejores soluciones para tus obras y reformas en Parque Empresarial Asgándaras. Bricomart.
La Semana Santa, además de todas esas procesiones y actos litúrgicos, además también de otros de entretenimiento para los jóvenes y demás que se organizan, es mucho en materia de turismo, por ejemplo. Están ya cargando todas las cintas en todos los ayuntamientos para recibir a la gente, que normalmente viene mucha, y en la Mancomunidad de Municipios también han presentado hoy mismo 2 nuevas audioguías para la localidad de Foz y para la localidad de Cervo y el conjunto histórico de Sargadelos. Escuchamos al presidente de la Mancomunidad de Municipios, que es Fran Cajotón.
Unha configuración humana de relacións, de anécdotas e de historias que os se poñen en valor e que é da que estamos aprendendo. Eu, desde logo, hai moitas cuestións e moitas particularidades desta ficción que non deixa de ser unha realidade, pero posta en boca de grandes profesionais, de grandes actores que descoñecía, é seguro.
Grandes actores como, por ejemplo, Jesús Ron, del grupo Chévere, que nos explica que se cuenta la historia de otro modo, dando también la voz a los protagonistas de aquella época, como en el asunto de Sargadelos.
Focalizamos un pouco ese paseo, nun episodio histórico, como é o asalto que ocorreu en abril de 1798 as fábricas de Sargadelos, ¿no? Y de alguna manera pues como un xeito de meternos dentro da complexidade e do impacto que tivo aquela iniciativa, unha das primeiras iniciativas industriais na sociedade da época, ¿no? E tamén creo que unha maneira de facer divulgación histórica de alguna maneira, pero aproveitando as ferramentas teatrais, e en ese caso pues os actores, a través das súas voces, nos poñen en contacto directo con personaxes daquela época, ¿no?
Y además esta Semana Santa también entretenimiento. El lunes y el martes de la Semana Santa en Ribadeo va a haber actividades para todos los jóvenes. Actividades además muy atractivas que últimamente se han puesto muy de moda, como por ejemplo el parkour, el skate, escapismo, hinchables, máquinas de pompas también. Va a haber un montón y además gratis. De forma rotatoria, no hay que inscribirse. Así lo explica Mariluz Álvarez Lastra, la concejal de Juventud.
Es una gran variedad de diversidades, por lo tanto tampoco existe una edad a que podamos decir que están adicadas. No son actividades para los más pequeños, también son actividades para los adolescentes y sobre todo son actividades para compartir en familia. Neste tempo de lecer que teñen os rapaces e as rapazas, os maiores, as persoas adultas que os acompañen, que estén con eles ou que se pasen por ali, pois tamén poden participar destas actividades que consideramos que van a ser divertidas e van a encher pois estas tardes.
E terminamos en Ribadeo tamén con la consulta que va a realizar el Ayuntamiento a los vendedores del mercado semanal para ver si quieren cambiar y volver al entorno de la plaza de abastos. Escuchamos al concejal Pablo Izoso.
Constátase que existe unha certa división entre aquelas que sí queren recuperar o espazo tradicional ou aquel outras que desexan manterse no espazo actual. Ante esta situación, este mesmo mércores iníciase unha consulta participativa na que se coñecerá de primeira man o interese e a opinión das persoas titulares dos postos do mercado sobre si desexan trasladarse ao espazo orixinario ou desexan manterse no aparcamento onde se localizan na actualidade.
Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito tenemos más información a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Te quedas con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa.